Detrás de lo aparente radio, transmitiendo en su amplitud modulada de onda resonante. Porque nada es lo que parece, y la realidad se encuentra detrás de lo aparente.
Buenas noches a todos, bienvenidos a una nueva emisión de DLA Radio Sur. Hoy vamos a hablar del programa Ego. Cuando la unidad de carbono fue creada, no existía el ego. Su conexión con el servidor por medio del Wi-Fi era suficiente para mantener a las unidades de carbono alejadas de la conciencia del ser y de la fuente. Cuando el libre albedrío le fue dado y su conexión Wi-Fi desactivada, fue necesario implantar un programa de seguridad que protegiera el acceso de la unidad de carbono a la conciencia del ser para evitar su conexión con la fuente. El programa Ego fue creado.
Para entender qué es y cómo funciona el programa, primero tenemos que comprender qué es y cómo funciona la conciencia. Imagine una esfera tridimensional hueca, cuya superficie está formada por infinitos puntos. En el centro de la esfera, flotando en el espacio, hay un punto adimensional que es la conciencia del ser. Los infinitos puntos de la superficie forman la esfera de conciencia. Esos puntos son su atención consciente hacia la materia que se encuentra fuera de la esfera. En un principio, todos los puntos miraban hacia el interior de la esfera y solo uno miraba hacia el exterior. Ese punto de conexión con la materia era el encargado del enlace con el servidor y de la interacción con la realidad. Toda la programación se hacía vía Wi-Fi. No existía manipulación de la realidad subjetiva porque no hacía falta. La unidad de carbono era consciente de su ser, pues todos los puntos miraban hacia el interior, menos uno, que miraba hacia el exterior. Cuando la conexión fue desactivada, se corría el riesgo de que la conciencia del ser activara nuevamente la conexión Wi-Fi para crear una interfaz directa con la fuente a través del punto que miraba hacia afuera y que antes era usado para la conexión con el servidor. Entonces, había que aislar a la conciencia del ser de alguna manera para que la unidad de carbono no supiera quién es y no tomara el control para poder seguir dominándola.
Se creó un programa virus que se conectó al punto que miraba al exterior. Este virus fue el deseo. Este se ocupó de revertir la esfera y que la superficie interior pasara por el punto del deseo y se convirtiera en la superficie exterior, con todos los infinitos puntos de conciencia mirando hacia la materia y ninguno hacia el interior. Con esto se logró que la totalidad de la conciencia estuviera dirigida hacia la materia como su único punto de atención, y obteniendo de esta manera una extensa gama de observación ego exterior que lograba varios objetivos a la vez. Por un lado, la búsqueda del ser se dirigió hacia afuera, evitando así encontrarlo. Por otro lado, logró que la unidad de carbono creyera que es lo que vive y tiene. La personalidad del yo. Y por último, que su atención esté puesta exclusivamente en la realidad subjetiva para poder programarla con su manipulación. El programa ego estaba implantado y funcionando al 100%, con el espíritu, cuerpo de enlace, atrapado en la materia, sin que éste se entere y sepa cómo y por qué sucedió. Como podrán observar, el programa ego es el responsable de mantener a la unidad de carbono en el estado de insatisfacción continua que retroalimenta su funcionamiento. El deseo es directamente proporcional al ego. Más deseo, más ego. Más ego, más deseo. E inversamente proporcional a la conciencia del ser. Más conciencia del ser, menos ego. El secreto está en volver a revertir la esfera de conciencia a su estado original. Pero eso no es tarea fácil, pues el ego forma parte de las zonas peligrosas y estas están fuertemente protegidas porque son fundamentales para la manipulación. Ego, religión y ciencia, los pilares del engaño. Por suerte, están apoyados en un suelo pantanoso que puede hundirse. La ilusión de la realidad subjetiva. Comencemos entonces el trabajo y socavemos el velo de la ilusión. ¿O no? ¿Qué les parece?
Me parece bárbaro.
Es lo mejor que tenemos para hacer en esta existencia. Bueno, buenas noches a todos.
Buenas noches.
Hola. Buenas noches.
¿Cómo están?
¿Cómo estamos hoy? ¿No?
Perfecto.
Bueno, hoy nos toca un programita así de estos interesantes y que nos pueden ayudar realmente, ¿no? A avanzar porque el ego es de lo más pesadito.
Claro, que hay. Empezar a desglosar de a poco la importancia virtual que nos otorga aparentemente este programa, que es un engaño en realidad para mantenernos dormidos, para no conectarnos con nosotros mismos y a su vez es el enlace de la materia con el ser, o sea, con el espíritu encerrado en la materia. Y me he puesto a pensar que debe ser parte también del plan maestro para poder desde aquí dominar los impulsos, reconocer los extremos, resistir las tentaciones, transformándonos de a poco en lo que realmente somos y utilizando ese propio ego, ese propio programa como una herramienta para poder transitar la octava de la creación.
¿Cuántas energías acabas de mencionar? Sí, en mi caso, esta información de DLA con respecto al ego fue una información de inflexión, ¿no? Había escuchado anteriormente sobre el ego, había leído bastante, pero no lograba realmente interpretar de qué se trataba, no podía diferenciar si tenía que ver con emocionalidad, si tenía que ver con formas de manifestarnos. Hoy la idea es esa, es empezar a diseccionar un poquito todas las energías que maneja, todos los circuitos por donde se mete este programa que es nuestro ego, el gran oponente, ¿no? Uh-huh.
El programa Ego, un artículo del 5 del 5 del 2011, 5 de mayo de 2011, ya pasaron más de 5 años. Y para mí también ese momento fue un momento de inflexión importante, porque el artículo, y ya lo veníamos hablando en otros artículos, el ego, el wifi, el cómo se enciende, cómo se apaga, qué lo alimenta. Y bueno, querría por ahí iniciar dando una idea de la definición de wifi, ¿no? Todos lo conocemos como algo que se conecta en las computadoras entre sí, con otros aparatos y demás, y tiene que ver con una conexión sin cables, ¿sí? Es wireless fidelity, o por lo menos se interpretó así como una fidelidad inalámbrica, ¿no? Como una información llega de un lugar al otro de una manera fiel. Así que bueno, vamos a ir viendo cómo se produjo esa reversión y cómo el ego empezó a ir actuando de a poquito y a poco y sigue. Pero bueno, hay herramientas. Vamos a ir vislumbrando cómo va a ir apareciendo.
Totalmente. Bueno, este ego chiquitito, ¿no? Que llamamos al ego que maneja el humano con H minúscula. No es estado de conciencia en el cual una, no sé, una especie, un ser, algo que tiene la capacidad de albergar conciencia, se encuentra, bueno, sí, con esa capacidad latente, pero todavía no es consciente. Entonces este ego chiquitito vendría a ser eso, ¿no? Alguien que está en ese estado es alguien egoísta, es alguien que se maneja con ese ego chiquitito.
Pero puede manejarse, no destruirse, porque muchos pensadores a veces equivocan y utilizan la palabra destruir al ego. El ego no se puede destruir porque es nuestro enlace con la materia.
Claro, es la manera en la que tenemos de conectarnos. Es un programa en el cual el ego chiquitito corresponde a una humanidad chiquitita, con una esfera de conciencia chiquitita.
Acotada.
¿No? Acotada. Entonces, bueno, si el hecho es expandirlo, lo que nosotros tenemos que hacer primero es darnos cuenta eso, que el ego es un programa. Es algo que, como bien decía Euge recién, nos permite manejarnos en la materia, ¿no? En lo que llamamos acá en DLA, este espacio físico, un espacio matricial 4x4. Entonces sí o sí lo tenemos que tener. Pero bueno, una cosa es que él nos tenga a nosotros como caballo desbocado, y otra cosa es que nosotros vayamos cabalgando en él, ¿no?
Que lo tengamos a él.
Exacto. Y si querés lo transformamos en unicornio.
Lo transformamos en lo que queremos.
Esto es importante aclarar y lo vamos a desarrollar, vamos a hablar de que no vamos a ir por el ego, ¿no? Nosotros, en el sentido de destruirlo me refiero, sino que vamos a ir por los yoes, ahora vamos a mencionar eso, para producir unificación, vamos a ir por la conciencia artificial para desconectarla, vamos a ir por la energía del miedo para equilibrarla, que es la que fragmenta. Vamos a ir por el deseo, que es la energía que revirtió la esfera, ¿sí? Nosotros trabajamos para alcanzar el perdón real, ese perdón que da comienzo a esa reversión de la esfera y a la alquimia del amor, ¿sí?
Ahí tocaste un punto fundamental, el perdón real, porque ¿qué es lo que hace el ego con nosotros? Nos hace sentir culpables.
Claro, me refería a que esa alquimia del amor ya es energía proveniente del ser, ¿sí? Es alimento adecuado para el centro espiritual. Eliminar al ego significa quedarnos, como dijeron ustedes, sin software de interacción. ¿Cómo hacemos para interaccionar con esta realidad? ¿Sí? Me parece que esta idea de eliminar al ego viene por el lado de la manipulación, ¿no?
Exactamente.
Ya hemos mencionado lo que era el Instituto de Tavistock, uh-huh. ¿Sí? Donde se realizaba gran parte de la ingeniería social que manipula la realidad hoy día. Y bueno, uno de esos movimientos generados ahí era el movimiento Nueva Era, ¿sí? Y me parece que por ese lado viene la idea implantada de que tenemos que destruir al ego. Al ego no hay que destruirlo, no hay que eliminarlo, sino lo que tenemos que hacer es colocarlo en su lugar correspondiente. Y eso es al servicio del ser.
Así es.
Exactamente. Y bueno, esto, ¿no? Cuando hablamos que el ego lo que tiene es que está fraccionado, ¿no? Que es lo que decía Juan recién. ¿Qué significa esto? Yo también, esto es una de las cosas que te aclara muy bien, ¿no? Porque uno, ¿dónde metía el ego? ¿Qué sé yo? ¿Que soy egoísta? O decís, no, pero yo no tengo el ego, no soy egoísta, ¿no? Bueno, el víctima también está siendo presa del ego.
Así es.
¿No? El que duda, el que no sé qué. Bueno, el ego tiene muchas caras. Bien, ¿qué es lo que pasa con nosotros? Nosotros tenemos, no solo que nos ponen este programita creado para manipularnos, para que a través de este programita se cree lo que se llama conciencia artificial, se cree una realidad subjetiva, algo que es artificial, no es real.
¿Y por qué tiene muchas caras, Ann? Porque has dicho algo también clave, porque uno generalmente se observa a sí mismo, aunque esté en un estado de ignorancia, aunque esté desconectado, entonces uno comienza a observarse y a querer cambiar ciertas actitudes. Pero ahí es cuando el ego cambia de cara, cambia de lugar espacial dentro de la propia persona. Entonces no lo puede ese ser que quiere despertar, que quiere transformarse, que quiere ser mejor persona. No lo puede ser, porque el ego es engañoso. Aparece acá, luego desaparece y aparece en otro lado. Y no lo puede detectar hasta que esa persona no empiece a ser coherente.
Claro, entonces eso, ¿no? Había esta conciencia artificial, esta realidad artificial que se crea a través de este ego chiquitito. También, es como decía Euge, se fragmenta ese ego en muchos. ¿Y cómo lo vamos fragmentando? Y bueno, una de las cosas que lo fragmenta, por ejemplo, es el querer ser siempre aceptado. Entonces vos crees que te acepte la maestra, pero a la maestra le gusta que vos sonrías con la boca en el y te quedes callado. Bien, entonces te quedas así. Vos no sabés si querías quedarte callado, pero bueno, te quedás así, aceptás. Después querés aceptar a tu papá, entonces vos te acomodás según los gustos de papá. Y ahí se van creando como las diferentes fragmentos del ego que se despiertan después o con esa persona o con esa situación. O sea, la situación de decir que yo una situación social de fiesta me pone a mí en el ego social de fiesta, ¿eh? Y voy de esa manera.
¿Por qué hay tantos, cómo se llama, los psiquiatras, las... se me fue la palabra.
Personalidades múltiples.
Tantas indicaciones de enfermedades psiquiátricas. Ajá. Todas diferentes, una diferente de la otra. Sí, sí, es sí. Una cara del ego diferente al otro.
Entonces esta fragmentación de nuestro ego.
Patologías.
Luego lo podemos proyectar, fractalizar, como la creación, que todo es fractal, en nuestra sociedad fragmentada. Entonces ahí estamos boca River, tener anillito, lo que le gusta y lo que no. Y en vez de estar unidos, estamos todos fragmentados. Entonces ahí viene el juego. Necesitamos unificar esos yoes, cada uno, unificar cada uno de los integrantes de esta raza, ¿no? Que estén dispuestos a hacerlo, para que después, o por lo menos una masa crítica, ¿no? una cantidad suficiente de humanos que unifiquemos, trabajemos para unificar esos yoes, y luego se fractalizará en eso, en una sociedad humana unida, que es lo que todos anhelamos en el fondo, porque todos nos quejamos de lo feo, que te roben, que te hagan esto, que, ¿no? que hagan bullying
esto
con los chicos en los coles.
Que hablas de la fragmentación, ¿no? Tiene que ver para mí también, si uno empieza a rebuscar, con el tema del reconocimiento. El ego, que crea la personalidad virtual, ese gran yo fantasma, copia, falso, es en este yo donde el programa proyecta su incansable intención de reconocimiento, ¿no? Y que esconde detrás de lo aparente la energía del miedo, ¿sí? A través del miedo a ser rechazado, ¿no? Es como el ego forma su ejército de personajes, por decirlo de alguna forma.
A no ser reconocido.
Esos yoes que después se utiliza como medio de adaptación, ¿no? El ego. Pero ¿adaptación a qué? A la situación, ¿sí? Al estímulo externo. Aparecen esos personajes para quedar bien paradito, ¿no? Así que bueno, como decís bien vos, Ann, uno de nuestros trabajos es producir la unificación de estos fragmentos.
Uh-huh. Sí, unificación de yoes, ¿no? Como primera herramienta. Pero en esa unificación propia, interna, individual, tenemos como protagonista la autoobservación. Entonces, si actuamos desde el ego y no hay autoobservación, es el mismo ego el que va a estar ahí actuando y, como decías bien,
qué personalidad se va a manifestar,
con cuál estamos, y desde lo emocional el mismo ego se va a autodefender según con quién estés, defendiéndose a sí mismo o sus creencias o sus saberes o inconsciencias. Porque el tema del ego, el tema de la energía que maneja, y cuando hablamos recién de manipulación, es la energía que procesa el centro emocional. Entonces, a través del centro emocional, uno, cuando habla de manipulación, es porque sabe qué cosas afecta el ego emocionalmente y sabe cómo dispararlo y cómo hacerlo reaccionar.
Así es.
Entonces, conociendo ese mecanismo, es muy fácil despertar yoes y egos de otros.
Claro, eso me refería con las distintas situaciones, ¿no? Que son esos estímulos donde el ego se adapta a través de sus ropajes, de estos actores que estamos denominando como yoes, ¿no? Uh-huh. Y esa percepción, a través de los yoes, es la hipnosis. Uh-huh. No hay conciencia del ser cuando la realidad es percibida, ¿no? Y esos cambios de yoes son los que nos hacen olvidar.
Exactamente.
Y ese olvido trae como consecuencia la recurrencia, ¿no?
El olvido, otra gran herramienta del sistema.
Y la recurrencia.
Es decir, cuando un yo, o sea, el que uso con mamá, poner el que uso con mamá, ese está a cargo, te saco las cosas con mamá, después viene el yo que uso con, no sé, el profesor de, ¿no?, de eslovaco, que uso otro porque social no lo conozco, no tengo la misma. Bueno, entonces lo que hice con mamá no me lo acuerdo mientras estoy. Entonces, ya nos ha pasado, o sea, cosas que hemos hecho, y entonces, pero yo no te dije eso, si vos me dijiste, ¿cuándo? No, claro, porque es el otro ego el que está acá, otro yo el que está a cargo.
O toma de decisiones, ¿no? Uno muchas veces toma decisiones con alguien y después cuando está con el otro se olvida de esa decisión porque está en contraposición del yo de turno en la nueva personalidad virtual.
Exactamente, exactamente.
Además ha pasado cuando estás, por ejemplo, si alguien, qué sé yo, cuando es más chico, ¿no? Después cuando es más grande ya es más complicado, pero que, no sé, tenés tus amigos, tenés tu grupo de amigos y tenés tu novio, entonces eras de una manera con tu novio y otro con tus amigos. ¿Y qué pasaba? Se te juntaban los dos, ¿viste? Quedabas duro, como medio...
¿Cuál sale? ¿Cuál sale?
¿Qué hago?
¿Fusión o fisión?
Claro. Ahí, o sea, se puede aprovechar. ¿Ting? ¿No?
Es como decías vos, Ana, hoy. El reflejo de eso hacia afuera es esa humanidad fragmentada, ¿no? Uh-huh. Como si fuesen esos yoes donde cada fragmento hace lo que le conviene. Claro. ¿Sí? Pero lo que le conviene al ego hace. Porque caemos en el sueño del yo y los otros, ¿no? Esa dual e ilusoria separación.
Claro.
Que es otra de las características del ego, ¿no? La programación de la dualidad.
Claro, nos mantiene débiles, fragmentados y separados. Con una personalidad a la mañana, otra a la tarde, otra a la noche. Cuando en realidad tenemos que darnos cuenta que si somos nosotros mismos, si nos proponemos ser la misma persona siempre, no quiere decir que todo va a salir fantástico y maravilloso. Vamos a tener nuestros choques, nuestros aprendizajes, pero por lo menos no nos vamos a estar mintiendo a nosotros mismos y vamos a empezar a generar la coherencia. Entonces, si yo soy la misma persona con ustedes y en mi casa y en mi trabajo y en la calle, estoy sentando un precedente maravilloso, energético, dentro de mí mismo, que eso va a florecer con la energía del ser que somos. Y que nos tienen engañado de que somos todas esas caras, esas máscaras de diferentes actitudes y personalidades.
Claro, bien dijiste así la palabra mágica, ¿no? Coherencia. Coherencia entre pensamiento, palabra y obra. El ego no se la banca. Es así. El ego no se banca las tres.
No, porque no le conviene.
En una, la pifia. Entonces, si vos en una estás pifiando, es que en realidad el que está a cargo de eso es el ego. Entonces, el único que se banca las tres es el ser.
Es que el coherente se hace cargo, muchas veces, de su responsabilidad. El ego ni se hace cargo, ni es responsable. Busca culpables.
Lo que pasa es que ahí está una de las trampas, que es el tema intelecto. Estamos hablando de energías, ¿sí? Lo emocional, lo intelectual básico o inferior no puede producir un cambio real. Bueno. Porque eso es terreno del ego, ¿sí? Allí es donde nosotros confundimos al culto con el despierto.
Exactamente.
¿Sí? Se confunde a quienes absorben saberes intelectuales, ¿sí?, que ni siquiera son conocimientos porque no están basados en la experimentación. Entonces no hay alquimia, ¿sí? Y ya lo hemos mencionado esto, que sin alquimia o con la alquimia incorrecta no hay cambio real. Uh-huh. ¿Sí? Quizás habrá un cambio de realidad, pero siempre dentro del mismo sueño de alguno de estos personajes, ¿no? Entonces, saber sobre el ego... es muy diferente a detectarlo.
Aparte, detectarlo.
Y a controlarlo. Ni hablar, ¿no?
Recién has dicho algo maravilloso. ¿Dónde se camufla más perfectamente cualquier rol del ego? En el centro intelectual. Porque cuando el ego está protegido, se siente protagonista, alabado, brillando, teniendo seguidores. Es un intelectual bárbaro. Es un erudito excelente. Pero... mientras no lo saquen del rol del ego que más le conviene.
Por eso es que...
un excelente argumentador.
Exactamente.
Si no hay conciencia del ser, vamos políticos. A ser magíster profesores intelectuales del ego, sí, pero completamente dormidos.
Exacto.
O sea, así que bueno, como siempre, se trata de energías. Uh-huh. Y justamente me parece que la energía que no quiere el ego es el amor.
Y no. Así, es como
no le conviene el amor, la amplitud... modulada de onda resonante, porque cuando se centra en su punto de quietud, el ego desaparece. en la realidad consciente a la cual nos dirigimos, existe otro ego. Por ello, podemos soñar y decir: querida humanidad, permítanme el atrevimiento de hablarles desde el ego del ser, donde el tiempo no existe y nuestro glorioso futuro siempre ha sido hoy. Permítanme decirles que las 49 horas de liberación de Gea y sus hijos han comenzado como resultado inevitable de la acción consciente de verdaderos humanos. La liberación del sistema Rawak es un hecho. Las sombras que lo cubrían, en gran parte, se desvanecen. Los seres que nos guiaron nos sonríen con orgullo y amor. Su misión fue culminada con éxito. Los mundos superiores, encarnados en queridos maestros, festejan el no haber cedido jamás. Nosotros, sus ejecutores, sentimos latir en nuestro pecho la merecida libertad que crece cada minuto, quedándose para siempre. Hemos vencido. La masa crítica ha sido lograda al final, no solamente con la cantidad, sino con la calidad de los seres libres que transitan Gea. Juntos caminamos a la par, con paso firme, miradas límpidas y frente en alto, en busca del primer y majestuoso amanecer en libertad, dibujado impecablemente por dos soles, reflejos de la creación. Que así sea, así es y así será.
Libertad para los seres humanos.
Gracias. Libertad para los seres humanos.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Gracias, Euge. Bueno, ahí Euge nos habló del ego grande, ¿no? De ese que vamos a disfrutar. Porque el problema es que este ego chiquitito lo sufrimos, ¿no? O sea, como...
Nos encierra.
Exacto.
Nos limita. Y nos perturba. Porque ya estamos hartos. Hartos de tanta recurrencia, de tanta octava que no sirve, de tanto poder salir y no querer hacerlo.
No, tener el corral abierto y estar y adentro.
Creernos, ¿no? Todavía en prisión, exacto.
El elefante ese que lo sueltan y se queda.
Y claro, tanto tiempo estaba encadenado que no...
Que no, o sea, bueno, chicos, sí, podemos salir, ¿no? Se está agarrando la puerta, derecho, ya estamos listos. Y bueno, una de las... También, ¿no? De los conocimientos, saber de estos... De esta explicación que nos da en DLA, detrás de lo aparente, .blogspot.com, que es el blog en el cual está toda esta información que nosotros nos encargamos de difundir todos los martes. Más allá de hablar del programa del DC, del ego, nos habla de un virus que infectó ese programa, ¿no? Que es lo que hizo poder revertir esta esfera de conciencia que antes tenía, ¿no? Todos los puntos para adentro. Es decir, toda la atención, toda nuestra energía estaba enfocada en nuestro interior, o sea, la realidad de nuestra conexión con nosotros, y un puntito para afuera. Entonces, con eso se iba percibiendo la realidad. Pero de esta manera éramos inmanipulables. Al poner este virus en el programa ego, se encargó de ir revirtiendo todas las puntitas para afuera. Entonces, nosotros ahora ponemos la atención solo en la materia y nos olvidamos de nuestro centro de gravedad. Es decir, el centro de gravedad está afuera. Está en ese querer que decir, me voy a sentir bien cuando tenga esa casa con dos habitaciones. Porque en esta con una la paso mal. Entonces necesito una con dos. Bien. Entonces, claro, uno pone la atención y termina teniendo la casa con dos. Pero bueno, la angustia continúa. ¿Y qué hacemos? No, debe ser que necesito la casa con tres habitaciones y perro. Porque no viste el perro, qué bien, la chica de al lado, qué bien, qué feliz que es, que es más feliz que yo. Y así vamos, ¿no?
Esa es una de las características, la insatisfacción.
Porque el deseo,
¿no?
Está ligado a la angustia permanente, ¿no?
Claro,
tironear.
Sí, exacto, y se retroalimenta que nunca, nunca se satisface. Ese es el famoso dibujito que nos lo ponen atrás de la zanahoria, ¿no? Ese que ya está. De aquí nosotros es así. Vamos en algo que nunca nos ha pasado. ¿Cuánto han...? querido comprar ese objeto que tanto querían, entonces juntaron, ahorraron, lo consiguieron, lo trajeron de Varsovia y se los trajeron y ta, y bueno, lo recibimos, pero ¿cuánto duró? La emoción de...
No, cuando lo reciben se dan cuenta que no les alcanza.
En criollo.
En realidad no querían eso.
En criollo estábamos buscando afuera lo que está adentro, ¿no? Por eso, trabajar sobre los deseos es fundamental, ¿sí? Restablecer las necesidades reales. Eso equilibra nuestra energía, ¿sí? Los deseos se sustentan en los yoes, ¿sí? Trabajando sobre esos deseos, estamos trabajando sobre los yoes. Y esto lo que va haciendo es ir agotando esa conciencia artificial que mencionamos hasta que se desconecta. Y es allí donde la conciencia del ser tiene la oportunidad de meterse en la ecuación y empezar a unificar esos fragmentos de la personalidad virtual y que adquirimos por programaciones e implantación, ¿no? Y esto que decías vos, Ander, la atención, es importantísimo. Nosotros, a través de esto, hemos sido inducidos, como dijiste, a direccionar la atención hacia afuera, ¿no? Y allí radica la importancia de toda esta hiperestimulación que recibimos a través de los sentidos físicos, ¿no? Esa propuesta de tocá, olé, sentí, mirá.
Mirá.
Así que bueno, esto es otro un buen punto para trabajar, ¿sí? Dejar de observar esos sucesos y comenzar a observarnos dentro de los sucesos, ¿sí? Bidireccionar esa atención y vamos a romper uno de los hechizos, por ejemplo, la fascinación, ¿no?
Exacto. La fascinación por lo superficial, por lo efímero, porque una de las cosas que hemos hablado en otros programas, y vos bien lo has dicho en varias veces, Juan, es que uno cuando comienza a ser coherente, cuando comienza a conectarse con uno mismo, porque si bien este programa es casi perfecto, estamos engañados por el ego, estamos interferidos por el deseo, el ser es superior a todo eso. Por eso cuando la persona empieza a conectarse con su yo y con su verdadera realidad, empieza a darse cuenta de que hay un montón de cosas que no necesita, que ya no le causan esa atracción, que el centro de gravedad lo va recuperando él y que cada vez está más fuerte y más tranquilo. Se logra eso, la independencia de un montón de cosas que ya no las quiero o no las necesito, y la libertad y la tranquilidad interior de sentirme cada vez más íntegro. Porque cuando los yoes, cuando las caras del ego se van integrando en el yo del verdadero ser que habita la materia, todos esos egos, todos esos yoes pasan a subordinarse al verdadero actor, porque todos los demás son personajes.
Claro, y eso lo notamos, ¿no? Cuando, como bien decía Hugo hoy, con esto de la autoobservación, ¿no? Porque uno ve que por ahí te cambia la voz. Entonces dices, ay, ¿qué pasó?
Completamente.
No.
Empezás a hablar de otra manera. Porque, bueno,
para parecer más importante.
Claro, o para lo que fuese, ¿no? Pero tenemos, o sea, como una sensación de que cambia. Entonces empezar a ver, bueno, uh-huh. ¿no?
Bueno, varios puntos, ¿no? El deseo, dijimos, la atención, la conciencia artificial, pero opinar sin conocer, discutir, criticar, separar, son todas manifestaciones egoicas. Y ahí son los puntos donde nosotros tenemos que trabajar la autoobservación primariamente, ¿sí? Y otro punto me parece el tema de las intenciones iniciales. Cuando uno no tiene intenciones iniciales, sin dudar, ahí hay ego, ¿sí? Y si las tenemos, hay que dar un pasito más y detectar si son para una agenda personal o para una participación y un bienestar colectivo, ¿no? Porque recordemos que las intenciones iniciales son proporcionales a la conciencia, ¿sí? Así que con intenciones conscientes, más, como dijimos hoy, la coherencia, ¿no? Más la responsabilidad que aparece con ese tipo de energías, me parece que vamos a crear realidad desde el ser y no desde...
Le estamos dando una paliza al ego.
Que no es consciente de nada, ¿no? Cuando uno claro. Le dice a alguien, no sos consciente de nada. Y en realidad ahí uno se pregunta, ¿qué es la conciencia? ¿No? Hablamos de la conciencia artificial, la conciencia del ser. Entonces estamos hablando de acá de un camino o una reversión, ¿sí? De dejar de mirar hacia afuera exclusivamente, empezar a observarnos interiormente, dejar de escuchar, pensar y de ver por el ego, para empezar a unificar internamente todos esos yoes, porque todo tiene que ver con todo, y todos nuestros yoes perdidos por ahí y cada vez más bifurcados y diseminados tienen que ver con nosotros en la medida que los reconozcamos, los unifiquemos, tomemos estas intenciones y veamos si esos yoes responden o no a esa unificación también de intenciones y propósitos hasta llegar a la unificación. Porque en ese todo tiene que ver con todo externo y que por ahí está fraccionado también, y uno ve, por ejemplo, en la historia, no sé, o el holocausto, o ahora los desaparecidos, o el desempleo, y uno lo ve como cosas estancas y separadas, y en realidad cuando uno empieza a observarse y a unificar esos yoes internamente, ve que también lo externo también tiene una correlación y una relación que se unifica en la medida que uno pueda tener esa misma observación interna y externa.
Así es.
Exactamente.
Ya que mencionaste la conciencia artificial, ¿no? El ego responde a esa conciencia, ¿sí? Que es un programa también, y por eso hay que desconectarlos entre sí y no destruir al ego, ¿no? Acá está, es la clave, ¿no? No hace falta destruir nada, sino reemplazar.
Exactamente.
Reemplazar esa conciencia artificial para dar lugar a la conciencia del ser.
Si yo tengo, ¿sí?, un virus en el Windows, no lo destruyo el Windows, le corro el antivirus, le saco el deseo y lo sigo utilizando, pero sí, correctamente.
Y mencionemos nuevamente, quien abre esa puertita es la energía del perdón, ¿sí? Y ahí sí, después el ser tiene la oportunidad de tomar el mando de ese ego chiquitito y transformarlo en ese ego grandote, ¿no? Y ya ahí sí salir de esta octava manipulada y volver a subirnos a ese trencito tan hermoso de la octava original de la creación, como mencionaste vos hoy, Eugenio.
Claro, que la diferencia nos la da eso, ¿no? El ego chiquitito, es decir, busco mi beneficio particular. Uh-huh. Me focalizo en la particularidad, en mi particularidad, porque me tengo que preocupar porque me pasa a mí con mi vida. En cambio, o sea, ese cambio que tanto se habla, que se dice que va a venir, que nadie sabe, que no sé qué, a eso se refiere, a dejar de focalizar en mi particularidad y hacerlo, como bien decía Juan, en ese bien común, ¿no? En esa generalidad, en toda mi raza. Yo no estoy bien si vos no estás bien. Claro. O sea, yo no puedo estar normal si hay un tipo, yo entro al restaurante y hay un tipo en la calle, ¿no?, pidiendo comida, y yo entro a comer. En una humanidad con H mayúscula, en un estado de conciencia más elevado, en el cual sería el humano con H mayúscula, eso no pasaría, es imposible, se le invita a comer. Es más, no es imposible que exista una sociedad en la cual una persona coma de la basura, porque es inadmisible. ¿Para qué lo necesitamos? ¿Para qué necesitas que una tonta como Guandanara esté haciendo esas estupideces?
Bueno.
O esta chica Pampita haciendo unas cosas inmundas. Entonces, ¿y para qué necesita esa gente? No las necesitamos. Que se descontinúen.
Claro, hay egos tan perniciosos que seguramente deben disfrutar y sentirse superiores cuando ven a alguien comiendo de la basura.
Porque sí, pero quizás, pero también se lo dijo el abuelo, a lo mejor así, entonces se piensa que es más vivo, que él es mejor. Pero hay gente que yo lo veo que se lo cree. Es que no es necesario que siempre sean malas personas. O sea, muchas veces sí, ves que va en la recurrencia y que bueno, y ahí entran otros aspectos, como ya hemos hablado muchas veces, que llevan disfraz de humano y humano no son.
Y humanos no son.
Y te leo la energía y te digo que no.
Claro, pero eso es otra de las características del ego, que es el manejo de la identificación, ¿no? Son estos personajes que se toman todo como personal, como dijimos hoy, ¿no?
Se lo toman a pecho.
La telenovela mexicana, ¿no? Claro, que te entrenan para ser un telenovelero.
Justamente al identificarnos con estos yoes, el ego nos manipula, ¿sí? Justamente para defender esos programitas, esos intereses, reaccionando, ¿sí?, y atacando, porque justamente toma todo eso como que es para él, ¿no?
Sí, y esos pequeños ejercicios, ¿no? De decir, voy a comprarme, tengo, no sé, 45 colores de labios, tengo rojo, entro porque tengo ese vicio de comprar. ¿Lo necesito? ¿Necesito eso? ¿No? Porque no quiere decir que no me pueda pintar, pero necesito. Bueno, entonces, antes de comprar esos pequeños ejercicios, necesito esto que voy a adquirir, es una. De a poquito. Después ya solo se filtra y le digo que es maravilloso. Pero al principio, cuando tenemos que frenar de esta compulsión, decir, bueno, paro. ¿Necesito esto?
el artículo en sí da una pista extraordinaria en su inicio, que nos hace pensar, porque ahí Morfeo nos dice, para usted poder comprender cómo funciona este programa, primero tiene que comprender cómo funciona la mente. ¿Y cómo funciona la mente? Dominada por el deseo y por el miedo. O sea que si usted no tiene deseos o empieza a averiguar por qué los tiene y a mantener los que realmente necesita y desechar los que eran un capricho y empieza a dejar de tener miedo al qué dirán, al qué pasará si no hago tal cosa o si realmente expongo mi posición porque realmente lo creo, entonces ahí la mente va a empezar a funcionar, va a empezar a trabajar para nosotros, porque lo que ha hecho este programa es lograr que la mente trabaje en contra del propio ser humano.
Exacto.
O sea, a favor del sistema, a favor de aquellos que se alimentan con 100.000 personas gritando en una cancha de fútbol, por ejemplo, cuando creen que ahí están actuando, cuando en realidad no están actuando, están reaccionando a una estrategia muy bien diseñada para robarles las pocas energías que le quedan.
Claro.
Y el ego es cegador, ¿sí? Por eso, observar, ¿sí? El orgullo, el rencor, el miedo, la envidia, la pereza, la inferioridad, la superioridad, la victimización, ¿eh? Son todas energías que maneja este programa, pero el tema es poder observarlas en una, ¿no? Y eso justamente lo que hace el ego es eso. Es
el ego no observa.
No permitirnos verlas, ¿sí?
Observa,
no,
observa el de el exterior.
Claro,
observa
el tuyo, no, no nos deja verlas.
Exacto. Que tiene una visión para eso excelente.
Claro, las proyecta, no para sí mismo.
Las proyecta en el otro, ¿no? Entonces eso nos hace creer que esas energías pertenecen al otro. Aparecen los ellos los orgullosos.
¿Cómo
ellos
se atreve, no? O sea, cuando aparece ese ¿cómo se atreve? Ahí frenate. Si claro, ya empezás, ¿cómo se atreve a decirme a mí qué? Bueno, listo, freno de mano y ahí empecemos de nuevo.
¿Y por qué no atreverse? Si uno realmente
sí,
lo hace
no,
de corazón.
Sí, no, pero es como decir, ¿cómo se atreve a decirme a mí que me diga tal cosa? Y qué sé yo, no sé, además, o sea, ponele, que también que no sea necesario como...
No,
que esas son maneras...
No, pero lo que quiere decir, me parece, es, por ejemplo, sí, no es lo mismo... decir, mira lo que dijo, que mira lo que me dijo. ¿No? Claro. Hay una identificación que ahí sí el ego mete la cola y se procesa como personal, ¿no? Claro. Entonces ahí reacciona justamente porque es miedoso.
Toma el objeto como sujeto.
Exacto.
Lo subjetiviza.
Y cuando descubrís eso, ¿no? Que no, que esa persona en realidad está haciendo mal su alquimia, porque si alguien grita ya evidentemente tiene ira o cualquiera de estas cosas que son incómodas para el ser humano, es simplemente eso, estamos usando mal nuestra máquina. A través de hacer mal la alquimia, y bueno, están esos productos que se generan a través de la mala alquimia que hacemos, ¿no? Entonces, bien, estamos usando mal la máquina, usémoslas bien.
Exactamente, ¿no? Yo creo que las personas que están realmente conflictuadas, con conflictos de personalidades, con compromisos asumidos por sus roles del ego, deben tener una alquimia interior desastrosa.
Y sí, evidentemente.
Deben tener un montón de células que están pidiendo, por favor, hidrógenos coherencia, de cierta calidad, coherencia, un poco de orden, porque después de ahí que vienen las enfermedades, porque cuando una persona se equilibra en general, el equilibrio es tan sabio, la creación es tan sabia, que cuando uno realmente se equilibra, se empieza a equilibrar en todo sentido, como bien nos decía Morfeo hace un tiempo atrás, va a llegar un momento que en su octava usted no se va a enfermar más de gripe, o no va a tener más tal cosa, no lo va a tener porque ya pasó a otro nivel, porque ya equilibró lo que tenía que equilibrar y después tendrá que seguir haciéndolo.
Es fundamental esto que mencionan de la alquimia interior, porque ahí, justamente en esa alquimia interior incorrecta, es donde se manifiesta y aparece la dualidad, ¿no? Y eso es el ego. El ego representa esa dualidad, ¿no? Por eso la alquimia interior correcta nos va a conducir a que, como el ego representa la dualidad, el ser representa la realidad, ¿sí? Y ahí es donde se plasma el equilibrio y desaparece este juego nefasto de
no ve
opuestos,
la realidad,
no,
no la ve porque no está programado para eso.
Claro, claro.
Cuando se manifiesta el ser, es incontrolable, no lo puede. Los roles del ego se tienen que someter a la autoridad y a la jerarquía del ser que se asoma,
porque
como decíamos.
Hay una aparición de una tercera energía, ¿no?
Exactamente.
Esa realidad funcionamos con dos energías y una percepción de la esfera muy muy reducida a esos tres parámetros, ¿no? De tridimensionalidad, ¿sí? Pero cuando mencionamos expansión, hablamos de eso, de abarcar 4, 5, ¿no? Esa pentadimensionalidad que tiene potencialmente la esfera, y ahí agarramos las dos coordenadas donde se mueve el ego que cuando la esfera está reducida no las captamos, uh-huh, y se manifiesta esa tercera energía, ¿sí? Sí. Entonces debe haber un suceso justamente para relacionarlo hoy con, bueno, para diferenciarlo de lo del intelecto, ¿no?
Las famosas señales en el camino, claro, que la creación nos pone a cada rato delante de nuestros ojos y que generalmente pasan desapercibidas.
Uh-huh. Lo que pasa es que, claro, el engaño del ego es grande, porque una persona que triunfa, ¿no?, en este sistema que está basado en el ego, el sistema demoniocrático, el sistema capitalista, es un sistema que está basado en el ego. Fragmenta, vos sos de este partido, vos sos del otro, podemos discutir horas y en fin y al cabo si todos queremos ese beneficio. ¿Y qué pasa? El triunfador no te va a decir que a la noche se angustia. Estas chiquitas que nombrábamos recién no te van a decir que la pasan mal, que la pasan mal. Sí o no, pero la pasan mal, están angustiadas a ver si pierden esto, que a ver si no hablaron de ella, que dijeron, te mostró con maquillaje, sin maquillaje, ¡ah, no, horror! Entonces eso es un sufrimiento. Ustedes se piensan que es algo placentero. Claro que no, por más que ellas salgan con cara de tontas y todas bien vestidas y divinas, y vos digas, uy, yo estoy gorda y no sé qué, no te preocupes. Ellas se angustian como vos hasta que vos no unifiques tus egos y puedas desconectarlo de esta conciencia artificial y conectarlo con algo que es realmente placentero. Pero para eso tenemos que destruir estos personajes. Las dos cosas no se pueden. No se puede servir a dos amos. No podemos servir a este ego material, a esta cosa tonta, y querer además estar bárbaro. No, eso no es verdad. O sea, para nosotros es estar bien, esto tiene que morir. Este sistema tiene que morir, porque este sistema no es humano.
Así es. Uh-huh.
Es bravo, Leo. La última carta, como nos decía... Es disfrazarse del ser. Te hace creer que, claro, tenés espíritu.
Exactamente. Y por el pero centro, se les nota en la mirada y en la frialdad de sus actos.
Y en esa conciencia artificial. Recién hablábamos de la lateralidad, ¿no? En esa tercera energía, en donde, volviendo a la analogía del Wi-Fi, para conectar con esa conciencia del ser, decíamos que las energías negativas apagan ese Wi-Fi, las positivas la encienden, pero la neutra, esa tercera energía, es la que lo hace funcionar. Y hay otra trialidad que tiene que ver también con estos centros virtuales que utiliza el ego, que es el emocional y el intelectual, en donde mezcla y forma toda una maraña para poder subsistir. Pero aparte de esas dos energías que manejan estos dos centros, hay un tercer centro, y está el arma secreta que maneja ese tercer centro, que es el centro espiritual, ¿sí?, que es el amor, ¿sí? Entonces, observando todo desde allí, actuando y haciendo coherencia desde allí, podemos ser mejores observadores de lo que pensamos y de lo que sentimos, y unificar esa trialidad cada uno dentro
firmes
de
nuestros propósitos.
Lo que hablaba recién Juan, esa alquimia interna, ¿no? Reconocer esas energías y mezclarlas y procesarlas equilibradamente.
Claro, por eso la frase antes del tema musical de que el ego no quiere amor verdadero, ¿no? Porque esa energía justamente es la que activa los centros superiores de control, y recordemos que ahí es donde el ser recupera todas sus herramientas de manifestación en este espacio, ¿sí?, en esta tridimensionalidad, recupera el pensamiento, el sentimiento, la palabra, el acto, pero ya no a través del ego como digamos dominador, no como una extensa gama de observación exterior, sino ya como la energía del grial omnisciente, ¿no? Ese ego grande que maneja las energías del ser.
El ego del ser.
Así que bueno, chicos, ya... No sé, ya es hora de desconectarnos, ¿no? De este ego chiquitito, porque es aburrido, ¿no? Hace que uno después, qué sé yo, que tengas que quejar de que te roban, de que te hacen esto, te hacen... Bueno, todo eso pasa porque estamos conectados, viviendo en un sistema que está basado en el ego. Yo creo que, no sé, si alguien le movió un poco adentro, ¿no?, esta coherencia, ¿no?, en estas palabras, en el decir, bien, esto es un programa, que yo me puedo hacer cargo de él. No necesito que él se haga cargo de mí y esté perdida, angustiada. No es necesario. O sea, podemos hacernos cargo de él. Pero bueno, como siempre les decimos...
No nos crean. No crean nada de lo que decimos.
Investiguen y créanse a ustedes mismos.
Estación Sur. 10 años de radio.
Espacio publicitario.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
Cada 30 horas hay un femicidio en nuestro país.
Este viernes, 3 de junio, volvemos a las calles a gritar ni una menos. Nos encontramos en Plaza Moreno a las 17 horas. Ni una menos. ¡Viva nos queremos!
Kinox Visual. Estudio profesional de fotografía y video, book, sociales, erótica, videoclips, arquitectura, avances de obra, puestas en vivo, publicidad, programas para TV. Comunicate al 4844910 o vía mail a kinocvisual@yahoo.com.ar. Visita nuestro blog www.kinocvisual.blogspot.com. Kinox Visual.
Muladhara, centro especializado en actividad física. Muladhara, todo lo que necesitas para sentirte bien. Gimnasio, entrenamiento personalizado y funcional. Circuito aeróbico, pilates, estiramiento y fit yoga, gimnasia para embarazadas, gimnasia infantil, clases grupales e individuales. Calle 13, entre 38 y 39, número 321 y medio. Búscanos en Facebook como muladhara.muladhara. Muladhara, cuerpo y mente en equilibrio.
¿Querés vender la pulseada? La mitad del precio de tapa es para vos. Necesitas